UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy volvemos a darle la bienvenida a Rosa Dolores Rubio Navarro. Buenos días, Rosa.
Buenos días y muchas gracias.
Y vamos a continuar hablando del compostaje del estiércol del vacuno. Vamos a conocer un poco más algo que normalmente no se habla. Parece que no existe, pero existe, y de la problemática que tiene, y luego su aplicación a los cultivos hortícolas, ¿no?
Así es.
Ya que, normalmente siempre se ha dicho que es muy buen estiércol, el estiércol del ganado vacuno. Pero el cómo se obtiene no, porque obvio son las deyecciones de, en este caso, sólidas del ganado vacuno. Pero desde que sale el estiércol, o se obtiene el estiércol, hasta que llega al suelo, hay un largo proceso y hay mucha investigación de por medio. El estiércol y todos esos procesos suelen no ser muy conocidos, muy entendidos. Y sobre todo porque les ha caído el San Benito, que son culpables, sobre todo las vaquitas, de los males del mundo mundial.
Sí.
¿No? Pobres vaquitas que le ha caído un San Benito. Hemos tenido todas las vacas toda la vida y ahora resulta que
son, las
son
culpables.
Causantes del efecto del cambio climático, sí. Y del efecto invernadero. Vamos a hablar con Rosa, precisamente, de ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos a empezar. Recuerdo que en la anterior entrevista que decías que no todos son iguales. ¿El estiércol del vacuno es igual en todos lados? O sea, o por las vaquitas o de acuerdo a lo que coman o cómo o qué diferencias suele haber en el estiércol del vacuno.
Sí. No, no es igual. O sea, no es el mismo estiércol el que tenemos de una vaca que pasta libremente al de una vaca que está estabulada, ¿vale? Entre otras cosas por la alimentación, porque no es lo mismo comer pasto verde recién cortado del suelo que comer maíz triturado o ensilado o ni ensilado, simplemente almacenado, ¿no? Claro, el almacenaje sin el ensilado, pues a veces produce algún proceso que no es el idóneo. Entonces, esto al comérselo la vaca, pues evidentemente la digestión que tiene no es la misma que la de un pasto verde fresco que acaba de cortar del campo. Y eso, claro, evidentemente repercute en el estiércol. Incluso también no solo eso, sino la época del año. en verano no se produce el mismo estiércol que en invierno. Debido a la ingesta de agua también es diferente el estiércol.
Fíjate, esto no a priori, yo me estoy enterando de muchas cosas ahora, ¿no?
Sí.
Tú, con lo que dices, ¿no? Entonces, cuando pastan en verde es mejor,
claro,
que cuando se es en paja o ensilado y todo lo demás, mira.
Efectivamente. Y luego también a veces es que los ensilados, se hacen de aquella manera. Igual que utilizar el estiércol de vaca, pues según ellos madurado, pero es ahí almacenado y ya está, pues es lo mismo. Con el ensilado pasa lo mismo. El ensilado no se hace del todo como habría que hacerlo y a veces es únicamente un almacenaje de un pasto seco. Y claro, eso si no lo almacenas bien, al final aparecen putrefacciones. En vez de una fermentación controlada con unos parámetros que haga que eso sea un alimento enriquecido. Entonces, puede ocurrir todo lo contrario, que sea un alimento.
Mira, que uno no ve, si te digo yo, que aquí aprendemos de mucho. En ese tipo de cuestiones, o sea, que las vaquitas que pastan en prados verdes,
efectivamente,
su estiércol es mejor.
Sí.
Mira, está bien. Es decir, esto, obviamente vender estiércol no, pero vamos, ya estoy viendo cierta empresa que lechera que se dedica a promocionar los pastos verdes,
sí,
en el cual solo falta que digan, y el estiércol, mucho mejor.
Sí.
Bueno, cualquier día nos lo plantan, ¿no?
Tiene menos emisiones, ya serán los primeros en pedir en el pacto verde de que ellos emiten menos.
Mira, fíjate, eso también.
Claro, tienen muchas menos emisiones, claro. Porque no es lo mismo tener que hacer una digestión con algún patógeno que tienes que gestionar dentro del rumen que un pasto verde y saludable que te lo comes y, vamos, es que automáticamente te ayuda.
Mira, ¿ves? Si yo te digo de lo que... Claro, aquí en el Levante...
Pasto verde poco.
Va a ser que no.
Sí.
Vale, y entonces, ya que tenemos por aquí, en ese aspecto, la cabaña vacuna de la Comunidad Valenciana o por extensión la región de Murcia, ¿es importante? ¿Es poca? Porque, claro, todo el mundo cuando habla del vacuno está pensando en Asturias, en Galicia...
Sí.
En Granada, porque sí, ahí están las empresas lecheras importantes,
efectivamente,
¿no? Por ninguna otra cuestión, ¿no?
Sí.
Algo en Castilla-La Mancha, no, Castilla-León más que el resto, el
sí,
País Vasco, Navarra.
Sí.
¿Pero qué pasa con la Comunidad Valenciana?
A ver, pues en la Comunidad Valenciana también hay vacas, evidentemente no como en la cornisa cantábrica, ¿no? Pero sí que hay. Y luego en la región de Murcia también hay una cabaña importante. En la región de Murcia, que es de vacuno de carne. Y en la Comunidad Valenciana también. En el norte suele estar más la leche, aunque también hay de carne, pero las de leche suelen estar más en el norte.
Otra cosa que uno va aprendiendo, es decir, leche al norte,
sí,
carne al Levante,
sí,
y al sur.
Hay alguna también, pero menos en la Comunidad Valenciana.
Sí, no. Es que era lo que te iba a decir,
sí,
digo, es que no se ven.
No.
Bueno, hay uno de carne, sí que hay, yendo en la autovía,
sí,
de Elche a Orihuela,
sí,
a
sí,
mano derecha,
sí,
en el cual se ve que es, obviamente el tipo de raza que tienen tira más a carne.
Sí.
Que uno no se para ahí a mitad de la autovía a ver qué animales hay, pasa, lo ve,
sí,
y vamos, te das una idea de por dónde van el resto. También recuerdo que en la otra entrevista, en la primera, hablamos de que no es saludable para el suelo tirar directamente el estiércol. En este caso,
eso
el estiércol.
Es, el estiércol.
¿Por qué?
Pues mira, hay varios motivos por los que no es saludable, ¿no? El primero, directamente sacado el estiércol y puesto en el campo no puede hacerse porque quema las plantas y además mataría también toda la microbiota que hay, ¿vale? A pesar de que piensas que el estiércol está lleno de microbiota,
sí,
al ponerlo en el suelo directamente recién sacado del establo, lo que hace es aumentar las emisiones de amoníaco y de metano, y entonces esto puede afectar a la fauna, a la microfauna del suelo, ¿vale? Y luego quemar las plantas. Entonces lo que se ha hecho toda la vida ha sido almacenarlo en un montón durante 6 meses y luego ponerlo en el campo. Pero claro, le llueve, le cae sol, le pasa todas las inclemencias del tiempo y claro, ¿qué pasa? Pues que hay fuga de nutrientes hacia el suelo y no solamente eso, a los acuíferos más profundos, con lo cual hay una contaminación que evidentemente eso es lo que queremos evitar. Queremos hacer una gestión de los estiércoles de la forma más sostenible posible y que luego tengan un enriquecimiento para poner en el campo y puedan servir como un fertilizante en la agricultura.
Efectivamente, fíjate, lo estás diciendo y ahora estoy recordando que mis abuelos tenían vacas para, digamos, para el trabajo mecánico,
sí,
pero también para leche y los terneros para carne.
Claro.
Entonces, y sin embargo, el estiércol se quedaba en la cuadra directamente, pero se le añadía material vegetal.
Claro.
¿Eso mejora, empeora? Porque entiendo que cuando se hacen las pilas de compostaje, no solamente se incorpora el estiércol, sino que hay que meter algo más.
Efectivamente, pues sí. En el ensayo que hemos hecho en mi tesis, hemos hecho 5 pilas de compostaje, en las cuales le hemos adicionado, como tú bien dices, estructurantes vegetales. ¿Vale?
No sabía yo eso. Mira, siempre se aprende algo. O sea, que la paja y todo eso que le echan es una estructura.
Sí, sí. Porque lo que hace es mejorar la aireación y también aportar carbono. ¿Vale? Entonces, hemos hecho una con paja, otra con restos de poda de almendro, otro uh-huh. con restos de poda de vid y, por último, una con alpechín.
Vamos, fíjate, eso me choca más, ¿no? Porque ya entiendo que formar, es decir, bueno, que funcione el compost para que se active y madure y se forme la temperatura, creo que mucho problema no debe tener el estiércol solo, pero ya le pone el alpechín y eso mata lo que no está escrito.
No, no, el alpechín es, ¿sí?, el líquido que...
Sí, 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 sí.
Claro, a ver, el alpechín, como ya sabes, es un residuo, a ver, difícil.
Difícil. Pues es que precisamente, porque además...
Juntamos las dos difíciles para ver
claro,
si...
Claro, efectivamente, son dos compuestos de difícil digestión.
Sí.
Digamos... para lo que es hacer un compost maduro, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, a ver, lo que queríamos hacer en el desarrollo del departamento, pues siempre se intenta meter el alpechín o el alperujo en alguno de prácticamente en todas las tesis, porque como es un residuo difícil de compostar, pues se está viendo si a lo mejor hay un factor...
Sí, en lugar de ser antagónico, es sinérgico, ¿no?
Efectivamente, entonces...
Y que de repente encontramos...
Eso es, eso es. Y entonces...
Nos volveríais ricos.
Por eso se meten todas las tesis, ¿no? Nos volveríamos ricos y tanto. Pero, a ver, es verdad que aquí, en las pilas de compost que hemos ensayado, la que mejor comportamiento ha dado, sin duda, ha sido el de la mezcla con restos de poda de almendro. Y claro, fíjate una cosa que, a ver, porque esto lo hacíamos para facilitarle la vida al ganadero. Es decir, yo te voy a decir que tienes que hacer una cosa, no puedes dejar el montón ahí, pero vamos a facilitarte un poquito la vida. Entonces tienes restos que tienes todo lleno de almendros
sí, y, lo vas además, a, en esta zona,
y lo vas a quemar y vas a emitir CO2, entonces tritúralo, mételo con el estiércol y vas a tener un compost de mejor calidad. Y además vas a eliminar 2 residuos y para obtener un fertilizante de muy buena calidad. Entonces, bueno, pues eso era un poco el enfoque que queríamos darle.
No, es que yo creo que es una cuestión importante porque matas 2 pájaros de un
claro,
tiro.
Claro, eliminas 2 residuos convirtiéndolos en un fertilizante muy bueno. Que luego lo puedes volver a poner en los almendros, en lo que tú quieras. porque tiene una riqueza y una mineralización muy buena para aumentar la materia orgánica de los suelos de la zona que, como tú bien has dicho, son
no,
muy
es que
pobres.
La poda del almendro normalmente siempre se ha hecho con quema.
Con quema. Es que, claro, hay que eliminar las quemas y necesitamos
gestionar. Sí, porque además no solamente por lo que representa, sino que además ahora es un riesgo enorme. Están con la mayoría de los campos abandonados, prende fuego,
sí,
y ahí te quedas.
Sí.
Vamos, que te quedas con una mano delante y una multa por si no te meten a la cárcel.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, todos esos residuos que tenemos y que, bueno, pues hasta ahora se habían gestionado de aquella manera, porque, claro, el ganadero siempre te dice, ¿y ahora venís a complicarme la vida? No, si es que lo que queremos es darte una herramienta para que lo hagas de forma fácil. Al igual que antes cogías la retroexcavadora y lo ponías en un montón, ahora lo pones y pones el triturado de la poda en medio, y luego vuelves a poner otra capa, haces
como
un sándwich,
como una lasaña.
Como una lasaña,
¿no?
Y te queda, vamos, riquísimo.
Mira, no, eso es lo bueno, ¿no? Dice, ¿cuál es la mejor forma de compostar el estiércol de vacuno? Como la lasaña.
Claro.
¿No?
Claro.
Una cama, el rellenito, la otra cama y el rellenito, y ya lo tenemos por
claro,
ahí, ¿no?
Claro, de forma fácil para que no complicarle la vida.
No, escucha.
Ni que le cueste más dinero el tener que hacer.
Tienes madera de comunicadora, ¿eh? Porque no es fácil sacártelo por aquí para agarrar y decirle, mira, tate una lasaña o hazte un sándwich aquí de jamón, york y queso, ¿no? Y ya lo tiene ahí muy, muy bien. Escucha, es un don, ¿eh?
Ten en cuenta que yo todos los días tengo que lidiar con agricultores y ganaderos, ¿vale? Y explicarles que eso que para ellos es que me tiene manía la administración, es que solo quieren sacarme el dinero, yo tengo que convencerles de que no es así. Es que vivimos en una casa, compartimos una casa y tenemos que tenerla limpia. Y el medio ambiente no solo lo hace... No, es que para estos que me obligan a hacer esto, no. Si es para el futuro de tus hijos, de tus nietos, si no, cuando vengan ya no van a tener agua, no van a tener medio ambiente... Vamos a ayudar un poquito.
Te veo yo, vamos, tú convences hasta un muerto, para ese tipo de cuestiones. Pues escucha, hay que tener, no solo, hay que tener don, hay que tener imaginación y sobre todo que le llegue el mensaje,
sí,
a la persona que se supone que debe de tenerlo. Y no es así tan fácil, ¿no?
¿Qué va?
No,
¿qué
no
va?
Así que...
Y con multas no se convence, ya te lo digo yo.
No, además se le coge manía.
Sí, sí.
Bueno, también hay veces que hay mucho listillo que hay que darle el resto. Fíjate, entonces, obviamente estamos almendros, porque tenemos almendros hasta punta pala. Pero también tenemos vid, ¿no?
Sí.
¿Qué le pasa a la vid para no ser buena?
No, no, no. También dio un resultado bueno, pero yo te digo el mejor resultado.
Sí, el mejor,
¿vale?,
resultado.
Fue el de poda de almendro. La vid también es un buen estructurante y también da unos resultados muy buenos. Porque luego lo que hicimos fue una comparativa agronómica con abonos inorgánicos. Y bueno, el que puede competir con el abono inorgánico que se pone habitualmente es la pila que tenía los restos de poda de almendro y el estiércol de vacuno.
Vale. Fíjate, esa era otra de las cosas en las que íbamos a entrar en la entrevista, ¿no? Es decir, para que la gente se entienda, yo tengo el estiércol, lo caracterizo, lo proceso, lo composto, saco un compost y podías haberte quedado ahí.
Sí.
No, porque eso ya es trabajo.
Eso ya es mucho trabajo.
Porque además está con poda, con el almendro, con el alpeorujo, más los controles que me imagino que andará, y luego encima lo digamos que lo usas por ahí. Y un pajarito me ha dicho que lo ha hecho con lechuga.
Sí.
¿Por qué la lechuga?
Pues sobre todo porque es un cultivo de crecimiento rápido.
Ah, pues
claro.
Ya.
Claro.
Directamente, vamos.
Sí, porque claro, había que hacer comparativa. Hicimos dos ciclos, no solamente un ciclo, por aquello del diseño experimental, ¿no? Y entonces, pues claro, teníamos que hacer la comparativa y que fuese un cultivo rápido. Y bueno, pues sí, fue muy bien, la verdad.
Es que además el que tengas que probarlo, ¿no las habéis comido, las lechuguitas?
No, pero no las podríamos haber comido.
Es que perfectamente. Yo creo que es un punto, ya se lo comentaré a Raúl,
sí,
en el cual efectivamente, sobre todo si tiene más nutrientes, porque entendemos que se aporta no solo materia orgánica, sino que también vamos a aportar minerales.
Efectivamente.
Exacto, para verlo. Pero bueno, ese tipo de cuestiones.
Y además sin patógenos, o sea, libre de patógenos, porque al compostar, que otro de los problemas que antes claro, se me ha olvidado comentar, de poner el estiércol fresco, es que, claro, hay patógenos que, por ejemplo, en verduras, o sea, como en lechuga o en acelga o de crecimiento rápido, claro, se puede trasladar al alimento. En este caso no, porque ya sabes que lo tienes higienizado totalmente el compost.
Sí, de hecho, en algunos países, sobre todo latinoamericanos, el compost se lo añaden prácticamente directo.
Efectivamente.
Claro, luego te comes claro, todo eso. Y claro, así luego tienen las infecciones que tienen con salmonelosis
y amilias. Y con E. coli, que vamos, que dices tú, si es que esto, vamos, se elimina de forma tan fácil que no entiendo cómo ha llegado hasta ahí. Pero es por eso, porque el compostaje no es un compostaje como tal. Es...
¿Tú crees que ha evolucionado el conocimiento de lo que representa el compostaje? Es decir, que se ha adelantado mucho en cuanto a técnicas y en cuanto a conocimiento científico, por un lado, aunque luego a lo mejor a la población no le llega tan fácilmente el mensaje.
Sí, se ha avanzado mucho en el tema de compostaje, por supuesto, sí. Parece que no, a simple vista parece que no.
No, que... es que por eso decía que es poco conocido.
Además que hay mucha gente a la que le dices, pues mira, esto lo puedes compostar. Y dice, ah, vale, lo pongo ahí. Ah, bueno, no es tan fácil, ¿no? No es, lo pongo ahí en un montón y ya está. Eso no es compostar, fíjate, eso es almacenar.
Es que justamente se pusieron de moda las composteras.
Sí.
Vamos, que te vendían un cubo ahí grande, por decir algo, y tú ves echando todos los restos vegetales que salían de tu casa.
Sí.
¿No? Pero vamos, no sé si funcionaron, porque yo ya, la mayoría de los que lo tenían ya no han vuelto a hablar de. Por antes presumían.
Sí.
No veas tú, no sé qué, tal. Pero ahora ya no hablan, entonces ahora, ya no sé.
Ahora hay una técnica ya un poco más avanzada para el compostaje doméstico.
Ah, sí.
Sí, que pues es el bocachi. No sé si te suena.
No.
Bueno, el bocachi.
Yo estoy aquí para aprender.
El bocachi es. Es una inoculación de microorganismos en salvado de trigo o de maíz. Uh-huh. Y entonces tú pones los restos vegetales y le pones un poquito por encima. Entonces esos microorganismos se encargan de ir
degradando
eso, fermentando y no deja que se pudra. Y con lo cual tampoco salen mosquitos, ni moscas, ni malos olores, ni nada. Entonces vas haciendo la capita y cada día le pones así un poquito de bocachi por encima. Y entonces eso, pues... Y hay un cubito que tiene un recipiente que recoge el líquido que va soltando esa fermentación y con ese líquido regas tus plantas y vamos, se ponen verdes, pero verdes.
Ácidos fúlvicos, ¿no?
Totalmente.
¿Ves? Si te estoy diciendo bocachi. Bueno, si no, de todas maneras, cuando se cuelgue el podcast de la entrevista, regresaremos y diremos, oye, vamos a ver cómo se llamaba esto.
Sí.
No, pero yo creo que esta es una de las cuestiones importantes de saberlo, ¿eh?
Sí.
Para el resto.
Sí.
¿Qué te hubiera gustado hacer que no has hecho en el compostaje? Qué pregunta más pérfida y mal.
No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta.
Escucha, esto lo suelo hacer en las tesis doctorales.
Pues mira, una de...
¿Vas a ser doctora?
Claro, pues claro que sí.
No estaré en tu tribunal porque yo no tengo nada que ver con esa área.
Vale.
Pero suelo hacerle la pregunta porque realmente quién sabe en ese entorno específico qué está bien y quién es la experta. Es quien trabaja. Los directores, pues sí, sabremos. No voy a discutir que no, pero el que sí. hace el día a día tal, 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 eres el que está currando ahí que lo está haciendo. Salvo sí. que se lo hagan, cosa que dudo, tienes que estar trabajando. ¿Qué sí. es lo que...?
Pues mira, una cosa que yo hubiese hecho, ¿vale? Sería, a ver, yo trabajo en una empresa en la que, como ya te he dicho, hacemos compostaje y utilizamos una técnica que son los microorganismos efectivos. Entonces, yo hubiese hecho una pila con los microorganismos efectivos para ver cuál era el avance de la pila, ¿no? Pero bueno, el proyecto estaba diseñado de esa manera y no fue posible. Por eso siempre te digo que, claro, yo quiero tener esa suficiencia para poder hacer mis locuras.
No, locuras no.
Escucha, científicas.
Vamos, locuras. Gracias a las locuras de mucha gente tenemos sí, muchos adelantos, ¿eh?
Efectivamente.
Que las cosas no son así de la noche a la mañana.
Sí, sí, así es.
Mira, no sabía yo eso de los microorganismos efectivos.
Sí.
Yo sí, nunca sí. lo había escuchado. Pues sí, sí,
el bocachi, por ejemplo, está hecho con microorganismos efectivos.
Es otro que tampoco conocía. Más que nada es que al mundo en que vamos
sí.
Acabaremos haciendo... Mucho, fíjate, hay, en ese tipo de cuestiones hay, sobre todo los chinos, que tienen máquinas supuestamente compostadoras, pero yo lo que veo es que es una deshidratadora realmente. Que luego lo ¿cómo se llama? Lo muelen, lo trituran y se supone que es para espolvorear, pero digo, pues sí, si es que esto, esto es una deshidratación. Tú sí, lo ves antes sí. y tú lo ves después y digo, yo aquí no le veo el asunto, ¿no?
Esta técnica viene de Japón, la de los microorganismos efectivos, y bueno, lo descubrió un doctor ingeniero agrónomo. Porque, claro, cuando hubo lo de Hiroshima y Nagasaki, pues se quedaron zonas donde no se podía cultivar el arroz y era la base de la alimentación de la población. Hombre. Entonces había que hacer algo. Y este hombre se puso a investigar cómo regenerar esos suelos de esa contaminación que tenían y lo consiguió con los microorganismos efectivos. Hacemos cosas muy interesantes.
No, o sea, sí. No, escucha. No, ya te digo que yo aprendo, ¿no? Eso es lo bueno sí. que tiene este programa, que sí. aprendo de lo que no está escrito.
Sí.
Sobre todo esto de que los microorganismos efectivos y todo lo demás. Luego mis hijos, mis papás, ¿cómo sabes tú tanto? Digo, es que yo escucho
mucho.
Escucho.
Sí.
Y en la radio aprendo un montón en ese tipo de cuestiones. Fíjate, que a alguien de la calle que te preguntase, ¿qué has sacado tú de tu tesis doctoral? ¿Qué le dirías? Aparte de que saber, ¿cómo se llama?, diseñar y sí, todo lo demás.
Sí. Pues, a ver, he sacado varias cosas. Por ejemplo, la capacidad analítica que tengo ahora no la tenía antes de hacer mi tesis. Lo de los diseños experimentales que te he dicho, la síntesis de los resultados, pues todo eso ha sido un gran aporte.
Yo lo que tengo clarísimo es que tú la comunicación no hace falta que ya... Yo creo que ya venía de serie.
Sí.
La comunicación ya venía de serie.
¿Qué va? Si yo tengo miedo escénico, madre mía, a hablar en público.
Ojo, pues cualquiera lo diría, ¿eh? Vamos, cualquiera tú le... Alguien que me diga, no, es que Rosa tiene miedo escénico. Le planto esta entrevista y ya verás tú el miedo escénico que tienes tú, ¿eh? Bueno, Rosa, yo te agradezco porque me lo he pasado en grande tanto en la anterior entrevista como en esta. Eres una comunicadora nata.
Muchas gracias.
Y que bueno, yo creo que es un buen acierto que tú puedas dedicarte a la divulgación de tu trabajo, que es muy importante y es muy desconocido
sí.
y de gran relevancia social y económica, obviamente. Así que nada, ya tenemos la sintonía. Muchísimas gracias por estar aquí y esta es tu casa. Puedes venir cuando tú quieras y nos cuentas más sobre el estiércol del vacuno.
Muy bien, pues bueno, sí. Encantada.
Muchas gracias. Gracias a Borja Cabrera en los controles técnicos y se despide José Ángel Pérez el director del programa Retos en las Ondas. Hasta la próxima emisión. Buenos días y sigan con Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.